A partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar madre de tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Es para tiro los resbalones.
Conducción.
El bombilleno.
Diego Sass.
Es tan infantil y tan inmaduro que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chuní.
Ya vemos algunas personas que son un poco desprolijas.
Manchi, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Que no es un tipo común. Tan común no es. Me gusta cuando sonríe, además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, Cerro Maflayo, Piriápolis.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Nico.
Querido Sapo, ¿qué tal?
¿Cómo andamos? ¿Qué tal Jorge Valmeli?
Hola, Sapo querido.
Vamos arriba a todos. Bueno, te contamos Juan Chuní, pero sí tenemos al Joaquín, que está sustituyendo en perillas a arroba Alvin Green, que está, bueno, con un periodo de licencia prolongado, producto de movimientos.
Un sumario administrativo.
Digámoslo así. Y tengo... que estuvo denodadamente trabajando para esa de los canales y lo tenemos igual, switcher mastereando el canal de YouTube de FM El Sol.
Incansable.
Incansable, mirá cómo está. Está loco, todo loco, está porque tiene 500 archivos que abrir. Arroba César Giacosa. Buenas tardes para todos. Lunes de carnaval, la ciudad está parcialmente vacía, hay que decirlo, tampoco está totalmente vacía, mucha gente que nos está escuchando tranquilamente porque está de vacaciones y puede hacerlo un lunes a esta hora, Jorge, ¿no?
El sistema de transporte metropolitano un poco más cansado, más lento,
sí,
¿no? Más desganado.
Con la lluvia, aparte, ¿no?
Decidioso, con lluvia.
Sí, cancino, ¿no? A traquetear cancino, Jorge.
¿Cuánto pusiste de Malvin acá? ¿Cuánto puse? No, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Pero hubo que tomar dos ómnibus, bajarse, esperar el segundo.
¿Se miró de costado el chofer?
No, ¿por qué?
No, capaz que...
¿Pero siempre tenés que tomar dos ómnibus?
No, pero hoy estamos en una situación de esa donde te tomás el primero que viene.
Ah,
te deja un poquito más cerca, te bajás al otro, ¿no? Pues si me quedaba esperando al que usualmente, ¿no?
Te empapabas en la parada.
Sí, claro. ¿Cómo pasaron estos días?
Bueno, tranqui. Así que, bueno, nosotros, Jorge, nos vimos el sábado. Ahora vamos a meternos con todo lo que sucedió con la asunción de Yamandú Orsi. Ya hay nuevo presidente. Sí, la transición es tan como soft landing que el cambio no es tan, digamos, abrupto, ¿no?
Arrancó un nuevo presidente, bueno, y no te diste cuenta, eso es lo que estás diciendo.
Bueno, no sé si tomó muchas resoluciones en estas horas. Hay un cambio de estética de presidencia, por lo pronto.
Sí,
no sé
sí, si vieron. Sí. El escudo pasó a tener colores, ¿no? Sí. Ese es como el cambio más notorio. Seguramente hay más...
¡Uy! Ahora el escudo tiene colores.
Bueno, cada presidente viene con su librito de manual de diseño bajo el brazo, ¿no? Claro. Y cambia la estética de presidencia de la República. Eso ocurre. De hecho... Uh-huh.
Es muy ochentero el de los escudos. Para mí es muy vieja escuela el escudo nuevo. Es un escudo clásico del Uruguay, ¿no?
Sí, claro. Son los digamos, el escudo con colores. Pero lo que voy es que el cambio de gobierno anterior, o sea, cuando se va Vázquez y vuelve la calle Pou, vino con un cambio en toda la web gubernamental.
Claro,
¿no?
Sí,
el portal de presidencia y las páginas de los distintos organismos vinculados.
Se refundó, Nico. Exacto.
Eso no ha pasado de momento, pero no sabemos. Porque recién están asumiendo. Además, la particularidad de que es una asunción en medio de carnaval o con el carnaval comenzando, con lo cual también eso tenía una complejidad extra.
Yo no burlo del cambio del escudo, pero hay que decir que tiene su punto de vista. Es como el que se cambia la fotito en redes sociales cuando pasó algo. Ese amigo que tenés que se casó o se separó o nació el hijo, lo que sea. Bueno, se cambia la fotito del WhatsApp, ¿no? Esto es lo mismo. Te cambié la fotito de WhatsApp, de Instagram, de Twitter.
¿Saben cuál fue el último decreto del presidente saliente?
¿Cuál?
De la presidencia, el ejecutivo saliente.
A ver, la última medida de la
calle. Hay uno del Ministerio del Interior, un acuerdo.
El último que está subido a la página de presidencia. Entré a ver si había alguna resolución del gobierno entrante, todavía no hay nada, obviamente, como dice Jorge, estamos en carnaval. Pero de saliente es la aprobación de los precios de los combustibles.
Claro, porque ocurre siempre a final de mes, ¿no? O al inicio del mes.
Y es el último decreto subido en la parte normativa de la página de presidencia.
El único símbolo patrio que importa, pone Nuldor en el chat de YouTube, es el bigote del Parlamentarix. ¿Cómo descubrió Twitter a Parlamentarix, al bigote democrático, este fin de semana, no?
Bueno,
se dieron cuenta de que
¿cuándo fue que lo
democrático?
Le dedicamos un arranque casi a ese bigote.
Y fue al inicio de la legislatura.
De la legislatura.
Que había sido ahora, el 15 de febrero.
Uh-huh. Sí.
Y ahí lo vimos nosotros.
Vos lo viste después en otras circunstancias.
Lo crucé, pero. No podemos decir más nada. No pasó nada en particular. ¿Eh? No pasó nada en particular.
Hizo periodismo, investigación.
Pero claro, justo hay esas cosas que te pasan, ¿no? O sea, hay una persona que te pasa inadvertida en la vida 40 años, un día hablas de él y al día siguiente te lo cruzás. Es increíble.
Bueno, fue una de las personas que animó en redes la ceremonia de Asunción. Vamos a hacer nosotros un repaso por lo que fue toda la jornada de sábado.
Cubierta por Diego Sass, César Giacosa, por quien les habla, Jorge Baimeli. Me interesaría mucho saber, ¿no? Una de las estrellas ascendentes del periodismo uruguayo, ¿qué estuvo haciendo el sábado?
No estás hablando de Nico Batalla.
Consideró que no ameritaba arrimarse ni al Palacio ni a la Plaza. Que una vez cada 5 años cambie un presidente, este joven periodista dijo, no, hoy es un día más, me quedo en casa.
Perdón, ¿sabes la respuesta? En que no es ascendente, Nico. Si fuera ascendente, hubiera estado de sábado. No.
Como está consolidado.
Consolidado.
Sí, está bien.
Estaba en el lugar donde estaba Aldo Silva, ahí en la Plaza Independencia, haciendo cabeza de transmisión.
Buena casa. Pero es porque no te llamaron para la transmisión, es por eso.
No tiene nada que ver, porque si no, de hecho hubiese estado acompañándolos a ustedes, haciendo la transmisión con ustedes.
Pero
a mí me gusta respetar determinados espacios. Y el momento, la tradición de la asunción presidencial es entre Jorgito y el Sapo.
Ya van dos
periodos de gobierno en cual lo encaran juntos y me parecía que estaba bien respetar esa dupla que hace eso en conjunto.
Mira, Nicolás, yo contigo he estado en Asunciones en diferentes lugares haciendo calle. O sea, tú has estado también apostado, ¿no?
En otra época, en un último
piso de un edificio cercano al Rice.
Cuando no tenía auto y usaba boina, y se movía transporte colectivo, ¿no?
Sí, y iba a cubrir y salía haciendo, ¿no?, las transmisiones
no
clásicas.
No dejes que el éxito te derrote. Es el único consejo que yo te daría hoy.
Pero bueno, está bien. Está mucho boliche abierto. Había que cazar el sábado, ¿no?
En realidad me gusta mucho poderla seguir entera, digamos. Me estuve instalado frente a la televisión y siguiéndola.
Bueno, vamos a contar ustedes. Vos nos contás qué te llamó la atención desde ese lugar. Nosotros estamos contando... ¿qué pasó?
Fue a Mercedes a ver al bolso seguro.
¿No?
¿Fue así? No.
Estuve en Mercedes.
Igual estaría más Nico en modo periobolso a full, ¿no? sería hermoso.
Hermoso. Bueno, fuimos con César, con Jorge. primera parada, Palacio Legislativo. Ahí arrancaba la ceremonia protocolar con todos los legisladores presentes, con los ex mandatarios, con mucha gente que iba a ingresar al nuevo gobierno también en las barras, y mucha prensa. En todo el palacio había mucha gente también, había salones con pantallas gigantes donde había personalidades, familiares también presentes, viendo todo desde ahí. La prensa moviéndose de un lado para el otro, tratando de acceder, digamos, de tener una vista privilegiada de lo que sucedía dentro del recinto. Estábamos medio amuchados.
¿Con quién hicieron buenas migas de los planteles periodísticos que estaban cubriendo?
Vamos a saludar a Ignacio Martínez, por ejemplo.
Uh-huh. Nacho Riff, de La Diaria, que estaba cubriendo uh-huh. ahí con todo.
Pero hay mucha gente, mucha gente.
A Lucas Lavandera, por uh-huh. M24. Nos encontramos con Guille Loza también, uh-huh. que estaba afuera en las inmediaciones del palacio. Fabián Cardoso.
Perdón, todo esto va a estar después subido a un blog que vamos a armar con toda la cobertura. Va a ser un poco más todo el crudo, va a quedar subido en el canal de YouTube, porque sacamos mucho material muy jugoso, ¿no? Obviamente, una amiguita al faro.
¿Qué es un blog?
Un blog con B corta es un compilado de los registros que hiciste de un determinado evento.
Ahí está.
Uh-huh. Eso es un blog, ¿no?
Sí.
No sé qué dice entrar de Wikipedia.
Con el sapo fue una situación medio caótica en el palacio. Con el sapo logramos por algunos momentos colarnos al lugar de los hechos. Luego fuimos eyectados. Yo fui eyectado por un error mío, que yo seguí. Vi que otro periodista estaba avanzando hacia un lugar y dije, tenemos que seguirlo a él. Lo estábamos siguiendo a la perdición porque había sido echado. Y se dio una situación muy interesante, y es que estábamos en un lugar. Salí de ese lugar, me di cuenta que había salido, vuelvo en querer entrar, y una funcionaria del palacio me dice, no, ya no pueden entrar más prensas. Le dije, pero vos viste que yo acabo de salir. Sí, pero no puedo dejar a nadie. Y además agarró a César Giacosa y le dijo, y sacate el gorrito que estás en el parlamento.
Por favor,
sí, pasó eso. Estamos tratando de meternos por el frente de lugares para tener sobre todo acceso a la cámara y vista privilegiada, bueno, tener ahí el presidente, la vicepresidenta, toda la gente ahí presente, verlo bien de cerquita. Y en uno de esos intentos, buscando por una lateral, ¿no? Haciéndole fintas a la gente de protocolo, ¿con qué nos cruzamos? Con el coro del Sodre, que iba a interpretar el himno nacional en la previa de el evento. Y bueno, cámara en mano, obviamente estamos todo el tiempo. Nos recordaron lo que había pasado 5 años atrás. No sé si se acuerdan, cuando Luz del Alba, uh-huh. la cantante lírica, iba a interpretar el himno nacional, y hubo una queja de el coro del Sodre porque le habían cambiado la tonalidad, ¿no? Y bueno, ya arrancó cruzado. Sí. Digamos, el presidente, desde lo vamos con. El primer trancazo vino del coro del Sodre, por la tonalidad. Y nos lo recordaron, las muchachas de coro. Hay un crudo muy largo donde conversamos con ellas, pero vamos a ver un fragmento. Estábamos tratando de entrar al recinto y nos encontramos con ellas que nos recordaban justamente aquel episodio. Capaz que lo escucharon.
No.
Bueno, fue mucho más largo, dijo, habían tenido que cambiar la tonalidad, ¿no? Y ese fue el reclamo que hizo el coro del Sodre en su momento. Y dijeron, esta vez vamos a cantar con la tonalidad que lo canta el pueblo. Uh-huh. Y bueno, pues hubo otros momentos que quedará
para el blog. Si iban a hacer algún énfasis, sí. ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan del Tiranos Temblad? En fin, nos recordaron que Orsi tiene como claim Sabremos Cumplir.
Sí.
¿No?
Sí, claro.
Bueno, capaz que se puede hacer ahí.
No recuerdo después si se hizo énfasis en el coro, en el Sabremos Cumplir o no. Hay que ir al bar. Estábamos muy entreverados con otras cosas, ¿no?
Sí.
Pero Joaquín, bueno.
Sí. ¿Tenés el himno? Porque. Es verdad, ¿cambian algo? ¿Cómo alguien canta o no el himno? Pues el himno de
Luz. ¿En qué sentido?
El himno de que cantó Luz del Alba, ¿se acuerdan que había sido medio polémico en su momento, ¿no?
Era por eso, porque le había cambiado claro. la tonalidad. O sea, y el coro del Sodre se quejó por eso.
Lo que no recuerdo es cuál era el origen de la diferencia de la tonalidad. Si había una tonalidad original y otra, no sé, atenuada, que es la que canta el pueblo, uh-huh. o al revés.
No, esto no, esto es. Esto.
Podría
ser. Es un tema de arranque, después lo vamos a escuchar enterito.
Adelantame un poco cuando cante. A ver qué cómo era Luz del Alba. Es largo el himno, ¿no? Tiene ese
temita. Sí,
claro. Era como más una ópera lo de Luz del Alba, ¿no? Era una onda operística.
Sí, no, honestamente no tengo claro cuál es la diferencia. ¿En qué se basa la diferencia esa en el tono?
Dice la nota de en la época, ¿no? La interpretación no estuvo libre de polémicas, primero por parte de Rubio. Bueno, Rubio, no sé qué era Rubio, la verdad.
Luz del Alba.
Luz del Alba, Rubio, perdón, qué boludo. No estuve por parte de Rubio, luego de que al ser anunciada, realizar la declaración sobre su exilio cultural. O sea, ¿se recuerdan que ella decía que el Frente Amplio medio que le había expulsado?
Claro.
Este jueves el coro presentó un comunicado reclamando por la tonalidad en la que será cantado el himno en la ceremonia. El himno fue compuesto en la tonalidad de mi bemol mayor, que funciona mejor para sopranos como Rubio y tenores. En 1934 se estableció a través de un decreto del Poder Ejecutivo refrendado en el 79 que la tonalidad de actos oficiales pasaría a ser si bemol mayor, una tonalidad que facilita que lo canten voces más graves, permitiendo, según el decreto, que pueda ser interpretado por toda la población.
El poderoso lobby de los barítonos, ¿no? Un ejemplo más, además, ¿no? De cómo el machismo logra imponer sus pautas, hacía que se cantara en otra tonalidad distinta a la cual se cantaba inicialmente, que era más cómodo para las sopranos.
Exacto.
Pero el lobby de los barítonos logró bajarlo.
Me escribía Fernando Medina, el periodista número uno en materia cultural que tenía la República Oriental del Uruguay.
Creo que podés hacer el punto y aparte en número uno y no tenés que aclarar.
Empieza número uno. Uh-huh. Luz cantó en una tonalidad original de Debali, muy alta, propia de una soprano. Y decía que lo de bajarla para que lo puedan cantar todos había sido algo que se hizo en dictadura. Lo propuse como columna el jueves pasado, Nico me bochó. Ese es un comentario aparte, ¿no?
Me bochó.
Eso lo pone Fernando, lo dice Jorge.
El sábado en Oír con los Ojos entrevistamos a Esteban Luis, el maestro. Ajá. Y él lo explicó muy bien. Para los que quieran ir a Oclo.
Puso tres opciones. Yo le dije, me gusta más esta, que era otra, que fue la que terminó haciendo. Pero hacé la que te entusiasme más. Me entusiasman Fernando. Todas por igual. Fuimos con una, pero estaba muy abierto a que fuera con esa, ¿eh?
Nico me bocho. Hablemos un poco del discurso de Orsi.
Bien, ¿no?
Bueno, discurso dejó, Nico.
Discurso de Orsi, un discurso que no dejó como muchas propuestas concretas, ¿no? Me parece que esa es una de las características que tuvo el discurso, pero sí fue un discurso que estuvo anclado obviamente en los 40 años de democracia. Yo identifiqué más o menos 5 partes. Empieza reivindicando los 40 años de democracia. Eso es medio de estilo, de hecho, porque también lo había hecho la calle Pou, no con 40, sino con los 35, pero sí con el momento, cómo se van sucediendo las postas de presidentes a presidente tras la restauración democrática. Pero ahí hablo del compromiso con la libertad, con la verdad y la justicia, una mención casi al inicio, pero también después retoma sobre el final de su discurso. Reivindica el funcionamiento de la democracia uruguaya y hace hincapié en los partidos políticos como fundamentales para la construcción democrática. Después, vinculado a eso, empieza a hablar de la acumulación positiva, que creo que fue uno de los grandes momentos del discurso, esa acumulación positiva como mejora de las políticas de Estado. Dio varios ejemplos de eso. Puso el ejemplo de la crisis del 2002, hizo la mención a Alejandro Echugarri, había hecho ya la mención a los presidentes que estaban presentes, los presidentes que habían fallecido, el caso de Vázquez y Jorge Valle. Como ganancias de esa acumulación positiva, mencionó la UDELAR y la UTEC en el interior del país, y la estabilidad macroeconómica. Ahí dio una de las pistas de cómo entiende él que va a encararse esto en este gobierno. Dijo, podemos discrepar en los instrumentos para lograr mejor y mayor reparto de los frutos del trabajo, pero no vamos a ignorar las reglas del funcionamiento de la economía, como una declaración de principios que no sorprende, pues algo que viene ocurriendo efectivamente, es parte de esa acumulación que ha tenido el sistema político. pero es parte de lo que siempre está en discusión cuando la posta o el gobierno lo tiene el Frente Amplio. Habló del diálogo, de no llegar con la política de imponer, no volver con la verdad revelada, pero sí que tenía, no venía, no era un clavel del aire, que venía con una serie de compromisos programáticos, y ahí entra en lo que sería la tercera parte, que son las definiciones programáticas, ¿no? Y eso es, me parece que es la vez que lo hace más ordenado y más claro el tema de por dónde van las prioridades de su gobierno, más allá de esto de que no entró en cosas concretas, pero habló de recuperar el crecimiento, mejorar la calidad del trabajo, mejorar la distribución del ingreso, habló de tener un enfoque sostenible en el desarrollo productivo, tener adaptación al cambio climático, habló del Plan Nacional de Aguas, la creación de la Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología en la órbita de presidencia, que podría ser una de las novedades de los últimos días como algo más explícito, que estaba contenido en las bases programáticas del Frente Amplio, pero no había sido puesto arriba de la mesa de manera tan clara. En fin, una serie de prioridades programáticas. Habló de la seguridad, habló de la represión y habló de la atención a las causas del delito, reconstruir la convivencia, renovar la matriz de la protección social, habló ahí de la pobreza infantil, de la salud mental, de los cuidados, y ahí pasa a hablar ya cuando termina con esa serie digamos, de delineamientos o de principios estructurantes de las prioridades de su gobierno. Hablo de la libertad y del humanismo. Pero fue interesante porque fue además uno de los momentos, no fue el único, por supuesto, pero que donde arrancó un aplauso de quienes lo estaban siguiendo, cuando habla justamente de la noción de libertad que va a tener este gobierno.
Eso lo tenemos por ahí, ¿verdad? Es un fragmento del discurso de Orsi cuando se hace su definición de lo que él considera que es la libertad. Lo podemos escuchar, Cecita, ¿lo tenés por ahí?
Queremos aportar a la construcción de mayores espacios de libertad, por cierto. Es esta una condición esencial de nuestra visión de ser humano, pero cuyo sentido o significado hoy adquiere interpretaciones tan vastas como vacuas. Sobrevuela un concepto de libertad ultraindividualista que predica el predominio del más fuerte. Nunca será esa nuestra noción de libertad. La libertad individual en la que creemos es la clave de la convivencia e igualdad de oportunidades en los aspectos esenciales de la vida. ¿Cuánta libertad puede ejercer o gozar un compatriota que tiene que peregrinar semanas por un centro de salud para conseguir sus medicamentos? ¿Cuán libre es quien padece serios problemas de vivienda o de trabajo? ¿Cuánto las mujeres que se sienten violentadas en las calles o puertas adentro de su hogar? ¿Qué libertad individual plena puede ejercerse en medio de la desigualdad colectiva? Y la historia comprobó el error, u horror, de sacrificar la libertad en aras de una supuesta igualdad. No incurramos en la falacia contraria.
Y fue uno de los momentos más, no sé si no puse un aplausómetro, pero sí fue uno de los momentos aplaudidos con fuerza, y quizás más significativo, porque fue uno de los momentos donde parecía leerse que estaba dando una señal de un cambio en esa interpretación del concepto respecto a cómo se lo había entendido en el periodo de gobierno que estaba terminando, por lo menos desde la lectura.
Sí.
Me parece que era una interpretación. Había dos caminos posibles. Uno es la interpretación vinculada al contexto internacional, ¿no? Una apelación a la libertad más individual, que podés pensar en Javier Milei.
Esta frase, ejemplo, fue hiper replicada, por ejemplo, en Argentina.
Claro.
Si le está pegando a Milei.
Vos por ahí podías estar pensando por ese lado. También es verdad que era difícil no pensarlo en relación a cómo se interpretaba la libertad en el gobierno que terminaba, porque la libertad había sido uno de los énfasis fuertes en los que puso el gobierno de la calle Pop, pidió que se evaluara el gobierno en relación a esto, y acababa de publicar su balance de gestión donde el nombre era Uruguay más libre, Uruguay libre, o sea, era un concepto.
Él decía, que me tenía que evaluar a mí en función de si al final de estos 5 años los uruguayos son más o menos libres.
Y no solo eso, sino que cuando empieza a preguntarse qué tipo de libertad es, empieza hablando de cuestiones que han sido criticadas, sobre todo, por ejemplo, en las cuestiones de la atención a la salud de este gobierno. Entonces, sí me parece que había una referencia y un desmarcarse de acá hay una idea de libertad que es distinta a la que se trabajó en este periodo. Que no sé si terminarán siendo tan distintas o si son tan distintas. Me da la impresión de que había sí una señal crítica en la forma de decirlo, en un discurso que no lo fue. Que o sea, por eso estás tratando. O sea, es mirando con
la lupa.
Recontra lupa donde podían leerse los cambios que estaba proponiendo Orsi en relación al periodo que acababa de terminar, porque todo lo anterior en realidad venía por esto de la construcción democrática, de la acumulación positiva y después dio sus énfasis, pero no los marcaba en relación a un cambio con lo anterior, más allá de que uno pudiera entender que fue distinto. Si vos mirás el discurso hace 5 años de la calle Pou había sido muy explícito en que se estaba votando un cambio. Y que eso era parte también de la señal que había dado el electorado, más allá de que hacía énfasis en no venimos a cambiar una mitad por la otra, y eso apareció también en el discurso de Orsi.
No me parece tan distinto.
Antes de ir, Jorge, a lo de la calle, porque al final también dice, se ha sacrificado libertad también en aras de la igualdad.
El Orsi anticomunista.
Claro. Orsi anticomunista.
El Orsi anticomunista.
O sea, ahí aparece un palo fuerte también a la experiencia del socialismo real.
Sí, sí, sin duda. O sea, sí. Y me parece que esa parte tiene que ver, sí, incluso mirándolo en todo caso, a qué libertad estaba criticando, quizás eso tenga referencia más a los extremos del libertarianismo o liberalismo que estaba proponiendo Milei, ¿no?
Sí, pues eso, ahí va, la primera parte, y la segunda parte al comunismo.
Ni muy muy, ni tan, ¿no? No me quiero ir para ninguno de los extremos. Para mí no le cabe tanto a la calle, porque yo les decía antes, cuando estábamos preparando el programa, yo me acordaba el discurso ese de la calle en la Fundación Libertad, este think tank ahí liberal. Esto fue en Argentina, además, ¿no? Una Argentina extasiada con Milei, ¿no? Los liberales, libertarios argentinos encolumnados a través de ese proyecto. Y la calle dijo una serie de cosas que eran un poco incómodas. Si te parece, César, vamos a escuchar un poquitito, un fragmento corto del discurso de la calle, que fue muy parecido a lo que dijo Orsi hoy. Mire, compárelo.
Gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si se no tiene acceso a buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final de camino para esforzarse. Entonces, el Estado fuerte es en Uruguay decimos hacer piecito, cuando uno era abajo, a mí nunca me pasó, pero a otra gente sé que sí. No podía saltar el muro y le hacían piecito. Bueno, tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad.
Bueno, es difícil gozar de la libertad si vos vivís en un asentamiento, si no tenés salud. Incluso fueron casi que hasta los mismos ejemplos.
Sí, es.
Está muy alineado.
Este es el último de la calle, discursivamente, ¿no?
Es el último de la calle, este es la calle del año pasado.
Claro.
¿No?
El último de la calle es el que se tomó ahora el avión.
Bueno, pero ese no hizo declaraciones.
Acompañante, todo.
Ese no hizo declaraciones.
Ese es el nuevo de la calle.
Y dijo fotos.
No, perdón. Y el que le tiraron los chorizos de la casa porque se los había olvidado por un asado. No para, ¿eh? No para. Dejó de ser presidente.
¿Cómo que no para? Justamente. Paró. No. Ahora puede ir a un asado tranquilo, puede irse de vacaciones.
Pero las cámaras están en siempre.
No,
a ver,
pero
el chorizo que le tiraron a la calle.
Pero con respecto a este último de la calle, donde empezó a hablar de ideología. Cuando antes era renuente a hablar de ideología, incluso criticaba, digamos, la política en clave de ideología. Bueno, el último de la calle era la calle casi socialdemócrata, ¿no? Que lo celebraba el propio Sanguinetti. Lo tengo que traer arriba de la mesa, una vez más. al fin un discurso fascista, ¿no? Y Orsi, de alguna forma, como dice Jorge, ¿no? O sea, se aproximó mucho a ese concepto de la libertad, sí, con los palos a los extremos también, ¿no? Uh-huh. Palo a los ultras y a los que cercenan la libertad en aras de la igualdad.
Yo les acepto que sin duda lo que dice por lo menos en lo discursivo, lo que dice la calle acá con lo que dijo Orsi el sábado, van exactamente por el mismo lado. Pero ustedes dicen que cuando Orsi lo pone arriba de la mesa, no estaba de alguna forma también remitiendo a esto, ¿o era solo por el contexto internacional?
Yo no creo que fuera específicamente para la calle. Creo que te habla más bien de Milei, de Trump, del liberalismo en general.
Claro, pero Trump, claro, no es una persona que vos la necesariamente la tengas que poner dentro del catálogo de los liberales, ¿no?
No, para mí no, pero te estoy diciendo que para mí viene encuadrado en eso. Viene encuadrado en el discurso de izquierda sobre el neoliberalismo, todas las cosas que ya hemos escuchado muchas
veces. Claro, bueno, pero está, por eso, me parece que la alusión alude al proyecto político,
sí, todo el mundo
de la coalición con la forma de más que lo quiso estructurar la calle Pou. Pero bueno, capaz que es una interpretación.
Sí, sí, no, puede ser perfectamente.
Ya mencionó el sapo al Partido Colorado, así que vamos a hacer el otro tic de cosas que tiene que mencionar el sapo en un arranque de Fácil Desviarse, Peñarol.
Bueno, sí, termina la ceremonia, hicimos algunas notas ahí en la previa de la salida de los mandatarios.
Gritamos a Boric y no
estaba Boric, estaba un Petro, Lula, que se juntó con Mujica en la bancada de Frente Amplio, tuvo una reunión ahí. Después salieron y nosotros nos fuimos a las vallas, ¿no? Donde estaba la gente esperando que salga la caravana con Orsi y con Cos en el auto eléctrico, que suban, remonten Libertador rumbo a la Plaza Independencia. Ahí nos encontramos con un urbano Moraes, por ejemplo, en primera fila, un grupo de señoras que habían traído una argentina también para, ¿no? Que quería como empaparse un poco de esta.
Se encontraron con una argentina.
Sí, una argentina, también estaba bastante, digamos, encocorada, digamos, ¿no? Pues esto va a quedar todo suyo. Pero lo que más llamaba la atención claramente era, había alguna corneta, una bucela, pero el bombo, la hinchada de Peñarol, machacando, de que llegamos hasta que salimos, porque estaba la barra Amsterdam, estaba la hinchada de Peñarol presente con una pancarta gigante que decía liberan a los pibes presos en Río. Y nos arrimamos al
vallado. Un pedido para el gobierno de Orsi.
Sí, es un pedido. Llegaron un petitorio formal que querían entregarle a Orsi, que obviamente no pudieron porque se le tiene que hacer un rollito y tirárselo en la cabeza porque no se acercó Orsi al vallado.
Si no supieran tirar cosas por la cabeza, es hincha de Peñarol. Bueno. Por favor.
Les vas a enseñar. Les vas a enseñar.
Claro, que no podíamos porque se lo teníamos que tirar por la cabeza. No éramos las personas indicadas para hacerlo.
Quizás que llegó a Orsi, no sé. Capaz que. Pero nos arrimamos a la valla y había tres de los muchachos de la barra que le preguntamos por esto, pero también sobre la performance de Leo Fernández. Hola, Peñarol, acá.
Tranquilo nomás.
Acá
estamos apoyando a los pibes que están detenidos en Brasil.
Sí.
Y queremos la prontita libertad para ellos, siempre con compasividad y con respeto, ¿verdad?
Ahí está. Obvio.
¿Quién lo defiende a su familia? El presidente. Le deseamos lo mejor para él también, para el Uruguay. Y bueno, lo único que pedimos es libertad para los pibes. Prontita libertad. Que el gobierno no se olvide que están los pibes allá, ¿está?
Che, ¿y Peñarol y el Frente están en la misma sintonía o no, esto no tiene que ver con
yo
eso?
Yo soy el Pepe y bueno, le deseamos lo mejor al presidente.
Claro.
No importa el color y la raza, pero siempre estamos ahí apoyando al gobierno.
No había nadie nacional acá.
Y porque acá estamos nosotros haciendo la manifestación de Peñarol.
No importa, nosotros.
No estamos haciendo ninguna violencia, nada. Lo que pedimos es que a los pibes que lo liberen. Porque usted no defienda a su familia. Lo hicieron emboscada, tres hinchadas de Brasil atacan a los hinchas de Peñarol.
Esto es 100% por los pibes.
Claro, 100% por los pibes.
No es un apoyo de Peñarol, digamos, a Orsi.
No. Esto queremos liberación a los pibes.
No, queremos libertad para los pibes que están detenidos en Brasil y bueno, que el gobierno no se olvide, es eso lo que pedimos, nada más, libertad para ellos porque están detenidos injustamente y podría haber un partido, me pudo haber pasado a mí, a él, a cualquiera de ustedes, no sé. Eso pedimos nada más.
Bien, y hablemos un poco de fútbol. ¿A Leo hasta cuándo le bancamos 5 goles?
¿A Leo?
Bueno, siempre, todo campeonato.
Siempre porque nos dio el campeonato y bueno, todo de a poquito. Siempre digo lo mismo, todo de a poquito.
Sí, para el segundo semestre la máquina carbonera. Sí,
obvio.
Vamos arriba, muchachos.
Vamos arriba. Libertad para los pibes. Que no se olvide el gobierno. Que no se olvide el gobierno, que no se olvide la gente. Que le pagamos los impuestos y todo. Libertad para los pibes. Que no defienda a su familia. Muchas gracias.
Arriba. Bueno, ahí está la barra.
La nota, Katy, que se ve que estaba por ahí, comenta en el chat de YouTube. No era la barra Amsterdam, éramos familiares y amigos.
Bueno, había todo.
Sí, sí, sí. Yo soy familiar y de Nacional y estaba ahí sin ningún problema. Así que no prejuzguen si no estaban ahí.
Bueno, pero es verdad que había mucha gente de la barra, propiamente dicho, que se identificaron incluso. Y obviamente estaban en realidad para darles apetitoria a Orsi por los que todavía están en Río de Janeiro, que fueron apresados en la previa de partido contra Botafogo. Algunos fueron apresados porque habían efectivamente hurtado, habían generado algunas cosas, otros entienden que no, que se la comieron de arriba y que siguen ahí presos. Le habían ya trasladado a las autoridades salientes su inquietud. Ahora, cuando estaba Orsi asumiendo, entendieron que había que manifestarse y fue lo que más llamó la atención, ¿no? Sí, o sea, los que estaban afuera, lejos, eran lo que más ruido hacían.
Hicimos parte del trayecto de Libertador, mientras Orsi iba del Palacio Legislativo a la Plaza Independencia. Se dieron algunos momentos interesantes, como cuando Orsi pasó enfrente del IPA, del Instituto de Profesores Artigas, le habían dejado un cartel, el profesor de historia, se generó un momento interesante. También se generó un momento cuando pasó frente a Madres y Familiares, la organización ya la conocen, que estaba haciendo una manifestación en ese momento, y decidieron romper el protocolo y bajarse. Vamos a ver ese momento y comentamos alguna cosa.
Para la gente que no está viendo YouTube, está en este momento viendo, estamos viendo como Orsi y Cose divisan a los manifestantes, a la gente de Familiares. Y
están charlando Orsi y Cose, como se ve, coordinando, ¿no? Para bajarse.
Ellos eran custodiados por un cordón de personas con remeras que se acuerdan de la democracia. Definen bajarse y los acompaña el custodio. No identificamos al suplente del Fibra, ya lo comentaremos.
Creo que no se dice suplente. Alguien que ya no está
y ahí, en esa función. Y ahí se arriman lentamente, o sea, había un malón de gente que quería arrimarse a ellos, se arriman hasta cerca donde estaban la gente de Familiares, que cantaban ¿Dónde están?, como escucharon.
Sí, fue uno de los puntos que Orsi le dedicó especial atención en el discurso, como decíamos, porque lo menciona al inicio cuando hablamos de los 40 años, y luego sobre el final del discurso vuelve sobre la idea de democracia, cuando una democracia es sana, y entre otras cosas vuelve a aludir a la búsqueda de los detenidos desaparecidos como uno de los puntos que creo que tuvo más destaque por los momentos donde los ubicó y por la repetición, de hecho, por la doble mención. Sí. Al asunto.
Si te parece, hacemos una pausa acá.
Perdón, termino esta parte de recorrido porque ahí sí se detuvieron. No, había otros manifestantes, por ejemplo, estaba la gente de la CONACHA, de la Nación Charrúa, que estaba pidiéndole a Orsi que reconozca a la Nación Charrúa. Estaban con sus pancartas, con sus instrumentos, con sus caracolas, pidiéndole a Orsi. Uh-huh. Obviamente Orsi no se bajó en ese momento, ¿no? Y tampoco se bajó con la gente del Proyecto Neptuno. Había mucha gente manifestándose en contra del Proyecto Neptuno. Había muchos allistas también con sus banderas de identidad soberana, presentes mezclados ahí con la gente del Proyecto contra el Proyecto Neptuno.
Estaban buscando que los reconozcan como los
chavos. Bueno, no sé, estaba Nir Sartú también con esa gente. Y en un momento había uno con un megáfono bastante denso en el sentido de que estaba bastante repetitivo con su consigna, y alguien que había ido a celebrar a Orsi y a Cose le gritó: "Cállate la concha de la lora".
¿A quién?
Se dio vuelta el megáfono.
Pero el megáfono estaba con el megáfono puteando a Orsi.
Sí, estaba fuerte. Y ahí casi, si hubo algo parecido a un momento que se podía ser de violencia, fue ahí. Pero nunca llegaron a darse a las piñas. Transcurrió todo en paz, pero nosotros, Jorge, ¿qué hicimos?
Bueno, agarramos el Zapolicía móvil y nos fuimos hasta la Plaza Independencia, y ahí logramos estar en el lugar de los hechos, hablar con figuras importantes, claves para lo que hace a la República Oriental del Uruguay. Vimos de cerca varios momentos. El famoso abucheo, que creo que lo habrán escuchado también. Se debatió mucho el fin de semana ahí en redes sociales.
Honestamente, siguiéndolo, me lo perdí. No me di cuenta. No sé si
se ejerció ahí una censurita de que se le bajó el volumen.
Capaz que se le bajaba el pote, porque lo que pasaba
capaz
era...
Capaz que tenía que ver con eso, no lo sé.
De hecho, cuando estaba llegando a la calle Pou, le cantaron de todo un poco.
Mirá, para que lo escuches, Nico. Tíralo por ahí, César, para que se escuche. ¿A Acá es un momento donde la cámara lo agarra y se escucha el abucheo, pero hubo otros también.
Se escuchaba fuerte.
Grito de andate, andate.
Era acá, es que fuerte. Me lo mencionaban a él, el presidente saliente, había un grupo, un núcleo duro de gente que la chiflaba fuerte.
Un núcleo duro que tenía que ser un núcleo duro muy grande porque se
era grande, y porque era el mismo que vitoreaba a Borsi, era como la bañadera, ¿viste? Uh-huh. ¿No?
Nacional Peñarol.
Nacional Peñarol, exactamente.
Pero bueno, 097-441-443, el chat de YouTube también habilitado. Manden sus opiniones, como por ejemplo por el tema bucheo, es un tema importante. Mándenlo. Vamos a tener varias notas hoy también. Uh-huh. Viene la senadora MVPista Betiana Díaz, a Fácil Desviarse. También va a venir Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional más adelante. Y todo eso precedido por quién, por el Sapo. Su maestruli cotidiano, uh-huh, que selecciona música para ustedes. ¿Con qué vas a masajearle el oído? ¿Con qué vas a lamerle el oído a la gente hoy, Sapo? Bueno,
¿vieron la ceremonia de los Oscar ayer?
No.
¿No la vieron?
Un fragmentito.
Bueno, estuvo muy bien Conan O'Brien, gran maestro de ceremonia, capo Conan. Sobre el cine hablaremos en otro momento. Pero yo creo que la persona, hablando de ovaciones, la persona que sacó la standing ovation fue cuando Mick Jagger se subió ahí al estrado a presentar la mejor canción. Y la gente se paró, lo aplaudió. Mick Jagger, 82 pirulo, entero, con su flema británica a flor de piel, haciendo chistes para Elton John, que era uno de los nominados por mejor canción. No ganó, ganó una canción de Emilia Pérez, que fue, digamos, la película más polémica y criticada de la ceremonia.
Una vergüenza, pésima música, todo lo que habla sobre Emilia Pérez es atroz. Que haya ganado algo es increíble.
Bueno, igual
por otra parte, son los Oscars también.
Sí,
¿no?
Celebro igual que la yo intuí que era una referencia directa a Jagger cuando suben a agarrar el premio, la cantante hace un pasaje de Sympathy for the Devil cantando. Hace así. Uruguay, Geta, todos amigos. Entonces no va a pasar ninguna canción de las nominadas, ¿no? Porque tampoco ninguna estaba muy buena, que digamos.
Si tuviera que olisquear, ¿vas a pasar algo de los Rolling Stones?
No.
¿No?
No, voy a
un
ganar.
Un cover de una canción de esa que nos encanta de los Rolling, hecha por una banda de ska de Vermont, que fue muy activa durante los principios de los 90.
Podría pasar Operation Ivy de fin de los 80, pero no. No, porque la gran ignorada fue A Complete Unknown, la biopic de Dylan, que creo que no ganó nada. Y todo el mundo esperaba que Timothy Chalamet ganara por lo menos a mejor actor, ganó Adrien Brody. Entonces, ignorado Dylan, Jagger arriba del escenario. Vamos a pasar a Dylan cuando ganó un Oscar a mejor canción en el año 2000 con Things Have Changed. A worried man with a worried mind. Don't want in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. Got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons, do the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything to prove. Water under the bridge, a lot of other stuff too.
Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hard to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Down the street. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Y es fácil desviarse, ajá, ajá.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Alentar a Celeste con el Banco República, ganar entradas para todos los partidos de local, camisetas oficiales y mucho más. Solo tenés que mandar tu video al Instagram del Bro contando qué es ponerse la Celeste. Banco República, sponsor principal de la selección. Seguimos esta crónica de la ceremonia de Asunción, las ceremonias de Asunción de Yamandú Orsi el sábado.
Hay un tema ahí, ¿no?
Ceremonia.
Hay un tema ahí que para analizar. No le quiero dar ideas a nadie, principalmente ahora, por ejemplo, que ISIS comunicó que llegó al Uruguay. Pero vieron que tenés el momento donde el presidente, en teoría, asume en el... Es investido, ¿no? Es investido en el Palacio Legislativo... Y después asume y se hace todo un trámite burocrático con escribana en la Plaza Independencia. ¿Qué pasa en el medio de ese trayecto? ¿Quién manda? Si explota una bomba, ¿quién se hace cargo ahí en el medio?
Un trayecto donde está muy expuesto el
presidente. Odio esa pregunta, porque me lo pregunté durante el trayecto. Dije, esto es algo que hay que consultar a un constitucionalista y no lo hice, con lo cual odio que...
No saber, no tenés dato.
Claro.
Pero no es interesante esa incógnita, ¿no? Ojalá que no haya respuesta. Me encantaría que me dijeran la verdad que no sabemos.
No, seguro que un Correa Freitas te la contesta. Porque aparte es un momento de extrema vulnerabilidad, claro, del presidente electo. O sea, es el... Yo pensaba, yo podía tener un bufo en este momento, nadie te revisaba nada, ¿no? O sea, y así Estaba la Barra Peñarol, estaba la Conacha, estaba el Neptuno, estaba mucha gente.
Solo
un estamos, sniper. Si
tengo que, estamos que apostar, a un Charrúa hay, enojado de quedarnos sin presidente.
No, ahí ya es presidente. Orsi. Ya es presidente Ors. O sea, ya es porque no haya firmado, me parece que no eso no cambia.
Pero hay que
ya
completar el ciclo protocolar para quedar imbuido de.
Yo creo.
Del cargo. Correa Freitas, le vamos a mandar un mensaje a Correa Freitas y él nos va a poder pero bueno, la cuestión es que después de que arrancó por Libertador la caravana presidencial, nosotros nos fuimos para la Plaza Independencia para digamos poder estar en la segunda parte de esta ceremonia de asunción, que era justamente cuando el presidente de la República le traspasaba la banda, también firmaba los ministros entrantes, todo el gabinete. El director de la OPP también es parte, digamos, de esa ceremonia. Ahí estaban los mandatarios, delegaciones, mucho turbante, vimos Jorge, por ejemplo.
El de la República Saharaui Democrática.
Estaba
que sí. Mucha gente le llamó la atención que iba vestido, ¿no? De una forma muy particular.
Una túnica celeste.
A lo Met Gala,
¿no? Pensamos que era un maestro de la masonería. Y no, era un mandatario africano.
En este país debería estar el gran maestro de la masonería, todo empilchado, ahí, ¿no?
Tiene que tomar la
tiene que tomar juramento,
claro,
¿no?
Exactamente.
Obviamente. Sí, jura usted en nombre de la masonería. Sí, juro.
Claro. Pero bueno, ahí estaba, había mucha gente, ya era, digamos, la fiesta estaba en la Plaza Independencia. Nos cruzamos con un grupo de peronistas, con el bombo de Evita y otro bombo de Perón. Sí. Eso también quedó registrado para el blog que vamos a armar. Pero está, finalmente vimos toda la ceremonia y lo que decía Jorge, ¿no?
El momento incómodo.
Las reacciones, porque eso capaz que en la transmisión de la televisión no se escuchó, pero realmente cuando se mencionaba la calle Pou, los abucheos eran grandes, había un núcleo duro como enfrentado al escenario ahí, que realmente le abuchaba, y así como celebraba cada vez que se mencionaba Orsi, como incluso impaciente porque, de una vez por todas le pasa la banda.
Andate,
sí, exactamente. Andate. Sí, sí.
En este audio no se escucha, para los que no llegaron a percibir el abucheo, pero en otro momento también le gritaban, andate. Y se volvió un tópico del abucheo, ¿no? Porque, por ejemplo, los militantes coalicionistas, su queja era, bueno, en la pasada no se lo abuchó a Tabaré Vázquez cuando no le estaba entregando el mando a la calle Pou. Después había otros que decían, no, bueno, pero en realidad, acordate cuando unos militantes coalicionistas tenían una especie de ataúd de cartón que decía FA cuando se anunció que básicamente perdían las elecciones. Uh-huh. Están los clásicos idas y vueltas, ¿no? Bueno, ¿qué autoridad moral tiene Sebastián da Silva, Graciela Bianchi para quejarse de estas cosas? Se dio como un ring y rang y una discusión sobre el tema del abucheo. Si fue algo importante, si no fue importante.
No, yo creo que tanto Orsi como la calle Pou se sentirían incómodos con ese momento, porque aparte estaba como telón de fondo los 40 años de democracia, la alternancia de los partidos, en paz, todo.
El tono que le había impreso el propio Orsi al discurso iba por otro lado.
El saludo a los expresidentes que estaban presentes en el legislativo. O sea, en fin, claramente a Orsi y a la calle no, digamos. Tampoco fue algo que, digamos, que fuera totalmente disruptivo de la ceremonia, pero sí generó como, digamos, reacciones.
Mirá este tuitazo de Gerardo Sotelo, por ejemplo, que dice Gerardo Sotelo, el diputado del Partido Independiente. Al presidente de la República no se lo abuchea, se lo respeta. Ya sea que lo votaste o que no, que te gusten sus ideas o que no, el presidente representa a la República. Quien no es capaz de practicarlo, no sabe vivir en democracia. La batalla cultural debería empezar por ahí. Ejemplo de los que se quejaron del tema del abucheo.
Bien, igual no se interrumpió la ceremonia por eso. Hubo cambio de, ¿no? Se pasó la banda, la calle le pasó la banda, después firmaron los ministros.
Podés abuchear a un presidente, ¿no? Igual.
Sí, podés abuchear y es en la plaza pública. Es parte de esa, claro, de esa autocelebración. Popular. Claro, parte de la autocelebración es que vos podés manifestar lo que quieras en Uruguay y no te va a pasar nada.
Pero hacerlo en el momento que esa persona se está yendo y le está dando el mando a otra persona. O sea, estoy averiguando cuál es mi postura mientras la denuncio ahora con ustedes.
Estás,
¿no?,
pensando en voz alta.
Me estoy enterando yo de cuál es mi postura sobre este tema ahora.
¿Vos abuchearías?
¿No? Para mí, este tuitazo de Gerardo Sotelo. Para mí este tuitazo de Gerardo
Sotelo.
Todo lo
que abuchó estos 5 años.
Perdón, jamás. Yo dije muchas veces que es mi presidente, porque es el presidente de todos los uruguayos.
Balbucheo,
la calle Mou, como cualquier presidente, para mí, o sea, mi instinto es que estamos en una democracia, es una república, el presidente es un funcionario importante, sí, pero es un funcionario, vos sos un ciudadano. Si yo le quiero gritar una barbaridad al presidente, o chiflarlo, lo que sea, a priori tengo derecho, y es una forma de expresarte, no porque sea el presidente yo me tengo que callar la boca, pero así como te digo eso, me parece de mal gusto, no sé, equivocado, un error, falto de gracia a una persona que se está yendo de su mandato, que perdió las elecciones y está entregándole el mando a otra persona, que además viene de haber asumido el mando y no le hicieron lo mismo a Tabaré Vázquez en su momento. Gritarle en este momento es horrible, o sea, tal, estás gritando a un tipo que vino expresamente a cederle el mando a la persona que supuestamente vos votaste, ¿no? No sé, me parece mal.
Sí, sí, yo creo que hay consenso en que está. Es una ceremonia de democracia.
El reto de los 5 años.
No buches al que se va, ¿no?
Claro, justo ese día.
Claro, guárdatela.
Si igual ya se está yendo, ¿qué le vas a gritar? Andate, se está
había
yendo.
Había mucha ansiedad. Un termómetro de quizás por dónde venían los gritos. Porque después que cuando firmaba cada uno de los ministros, o sea.
Teorías del sapo.
Bueno, no, pero a ver, la tiro. Cada uno de los ministros fue mencionado por la persona de protocolo que los invitaba a firmar. Y algunos, digamos, levantaban aplausos tibios, ¿no? Yo que se pasó primero un Pacha Sánchez que sí recibió un aplauso cerrado, o sea, la barra del MVP y el Frente Amplio General se ve que lo tiene muy bien conceptuado. Pasó un Jorge Díaz que tampoco levantó grandes aplausos, lo mismo con Carlos Negro o un Lubet.
El aplausómetro del sapo.
O una Cardona. Estoy hablando de las personas que no levantaron mucho aplauso. Bueno,
¿quién levantó aplauso?
Tampoco levantó mucho aplauso Arim. Dije, vino Done, por ejemplo, que ha estado en el ojo de la tormenta. ¿Cómo va a reaccionar la barra? La barra dura, ¿no? Nada, fue rápida la cosa, pero no creo que no hubo. No escuché aplaudir.
Con la calidez que recibieron en la calle Pou, por ejemplo.
No aplaudieron bien.
Ahora, el Pacha recibió un aplauso cerrado. Cristina Lustenberg recibió quizás la mayor ovación.
Mira.
O sea, que, ojo, atenti. ¿No?
Cecilia Cairo.
Cecilia Cairo también. Pero el que fue más vitoreado fue Juan Castillo.
Uh-huh.
Juan Castillo. Por lo cual uno puede entender que había una barra del PSU importante ahí también presente. Pero Lustenberg también fue muy aplaudida. Esto dice que los que abuchaban en la calle Pou eran los del PSU. No estoy diciendo eso ahora.
yo entendí eso.
Que había mucha gente del PSU, porque obviamente estaban aplaudiendo a Castillo, que es uno de sus referentes. Bueno, seguro que sí.
El aplausapómetro.
También quedó registrado, iba a ir para el blog. Hicimos un cada vez que lo hacían mencionando, hacíamos un comentario con Jorge.
Rapidito, sí. Varios testimonios. Como por ejemplo, el sapo se cruzó al flamante embajador en el Vaticano.
Sí, Juan Raúl Ferreira. Se confirmó que Juan Raúl Ferreira, el hijo de Wilson Ferreira de Dunate, que después de haber sido embajador de Uruguay en Argentina, en el segundo gobierno de Sanguinetti, tuvo una deriva política que lo terminó depositando en el MPP, o cercano al MPP, y ahora nos enteramos que fue designado como embajador ante el Vaticano. Según la diaria, tenía una es cercano a Mario Lubetkin, entre otras cosas, ¿no? Y eso quizás podría explicar en parte la designación. Pero lo agarramos a Juan Raúl, no quiso confirmarlo explícitamente porque él todavía no ha recibido la confirmación oficial, pero contó algunas cosas sobre su relación con el Vaticano, su relación con el Papa Francisco, y también hablando sobre si es cristiano o católico, tiró algún dato.
Hasta que el ministro no haga un declaramiento propiamente. Sí. Hasta que el ministro no haga una declaración oficial, me voy a abstener de hacer cualquier comentario. Más que cualquier cosa que venga de este gobierno, para mí es un honor y será asumida con responsabilidad, con cariño. En este momento, el mundo entero está muy pendiente de la Santa Sede por la salud de Francisco. Dejando de lado cualquier especulación sobre mi designación, yo debo decir que es un hombre que estuvo muy cerca nuestro en los momentos más difíciles del exilio en 1976.
¿Te definís como cristiano o católico?
Sí, sí, claro. ¿Cristiano? Soy católico. Uh-huh. Me casé con mi señora por la Iglesia Católica y ese día recibí del actual Papa la bendición apostólica. Uh-huh. La Iglesia de San Romero. Yo tengo recuerdos maravillosos de tertulias con el Papa Francisco cuando era cardenal argentino sobre Monseñor Romero, a quien él hizo santo y me hizo el honor de invitarme a la Santa Sede.
Bueno, ahí está, o sea, no tiene una relación cercana solo con Lubetkin, sino con el propio Francisco, ¿no? O sea,
para los que estaban en YouTube, uh-huh, pueden ver que César Giacosa, ya le podemos poner nombre, ¿no? Le osarrió la entrevista, ¿no? Porque los planos que se le hacían a Juan Raúl Ferreira eran absolutamente leosárricos.
Sí. Está bien que tome referencias de, ¿no?, sí, de maestros del audiovisual periodístico en Uruguay.
Del periodismo, sí, bonzo.
¿Saben a quién nos cruzamos entre todos los jerarcas? Alguien que no tiene un cargo en este gobierno, alguien que no tuvo un cargo electo tampoco, sin embargo, es una figura cuyo nombre conocen todos y está asociado al Frente Amplio. Daniel Martínez. Daniel Martínez estuvo presente en la Asunción de Orsi, saludándose con muchos ministros, muchos jerarcas, y pudimos robarle alguna declaración a Daniel Martínez, especialmente sobre la frase que ustedes ya conocen, ¿no? La frase de somos semilla. Escuchen lo que decía el pelado Martínez.
Que el lugar necesita tender puentes. Está bien que pensemos, que tengamos matices, que tengamos diferencias, pero la discusión política en base al odio y a la polarización no sirve. Cada uno defendiendo sus ideas, pero tendiendo puentes, como hizo Yamandú.
Hoy es un día de festejo para muchos de Frente Amplista. Vos tuviste aquella frase de somos semilla. ¿Sí? ¿Hoy qué te genera?
Y germinó la semilla.
Germinó la semilla. Ahí lo tenían. Germinó la semilla, es el concepto de Daniel Martínez. Otro con el que nos encontramos fue...
Que es un momento, perdón, pero es, o sea... Es un momento el de Daniel Martínez ahí presente.
¿Por qué?
¿No?
¿Es el momento de Orsi?
No, yo sé que es el momento de Orsi, pero, o sea... Martínez, que también está en el Palacio Legislativo.
Claro, seguro que hay varios ahí que tenían películas alternativas en su cabeza, ¿no? Uno era Delgado en la Asamblea General, seguramente, exacto, que estaba viendo a Orsi en el lugar donde hasta hace 3 meses quería estar él. Cuatro meses.
Y otro era Martínez, que quizás pensaba que estaba entrando, iba a estar entrando en la banda, claro, presidencial a otra persona. Este sábado, uh-huh, ¿no?
Exactamente.
Sin embargo, bueno, se quedó con esa frase, Jorge, ¿no?
Sí.
Germinó la semilla.
Gabriel Quirici también lo encontramos. Uh-huh. Hablamos un poquitito de educación. Y él entiende que, bueno, se viene un momento de gran diálogo y de mayor participación de los docentes.
¿Vuelven los docentes a la educación pública?
Bueno, nunca se fueron los docentes. Me parece que esa es una dicotomía. Que bueno, si la educación pública, si los docentes no existiría. Creo que lo que sí hay es una perspectiva de que la construcción de la política sea en clave de diálogo y participación de todos los actores, ¿no? Los docentes en su calidad de practicantes de la pedagogía, del espacio de formación, pero también la familia, los estudiantes, las personas que estudian sobre educación, la comunidad. Es más, bueno, creo que un poco el talante del discurso de Yamandú lo decía, esto de mirar el Uruguay rompiendo las barreras que nos dividen en cosetas chicas, la idea del gran acuerdo nacional educativo, sin duda que lo que pone claro que para hacer políticas de largo plazo así, pensando en esto de los 200 años, los 40 años de democracia, tienen que estar los docentes y van a estar.
Bueno, tienen que estar los docentes y van a estar, si era el concepto de Gabriel Quirici. Y el Sapo consiguió una exclusiva con el que justo había juramentado, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.
Jorge Díaz, hablamos con varias personas más que... Con O'Donnell hablamos, pero no hablamos de política, por lo cual no vamos a pasarlo. Uh-huh. Hablamos, sí, de rock, en todo caso.
Lo van a encontrar en el blog.
Lo van a encontrar en el blog. Pero sí, hablamos con Jorge Díaz. Dos preguntas para Jorge Díaz. La primera...
su rol.
Se armó una suerte de tríada ahí, ¿no? Orsi, Sánchez, Jorge Díaz. Orsi, presidente. Sánchez, ¿cómo decirse? El brazo político. Y Díaz, el brazo legal. Y justamente esa fue la pregunta, si él iba a ocupar ese rol.
Ya, me imagino va a atajar los penales políticos. ¿Atajar los penales legales?
¿Qué pregunta? Bueno, sí, creo que en parte viene por ahí la cosa. No, a ver, es natural que en un equipo los roles se distribuyan en función de la experticia de cada uno. Pacha claramente tiene un perfil netamente político, es un jefe político, es el principal dirigente o el senador más votado de la lista más votada, y evidentemente su peso político es claro. Y yo, naturalmente, por mi experticia, seguramente los temas jurídicos que van a ser relevantes, de alguna manera, bueno, estaremos tomando conocimiento y asesorando en ese sentido.
Y bueno, y hablando de temas jurídicos relevantes, uno de los últimos temas que estuvieron arriba de la mesa del gobierno saliente fue el reclamo del Grupo Vía Central de incumplimiento de un pago por la obra que se tenía que haber ejecutado en los últimos meses y no se hizo. Eso decantó en que sacaron un comunicado en donde estaban analizando litigar contra el Estado uruguayo en caso de que no se llegara a un acuerdo. Le preguntamos justamente a Díaz si estaba interiorizado sobre ese tema.
Bueno, eso lo tendremos que ver. Hasta donde nosotros sabemos, lo que hay es una especie de intimación del consorcio al Poder Ejecutivo o al Estado uruguayo para el pago de una suma que ellos afirman sea deuda. Obviamente nosotros tenemos una información básica, tendremos que llegar, sentarnos y analizar la situación y obviamente a sentarnos a conversar también con el consorcio.
No mucho, simplemente está. O sea, agarran este fierro caliente también las autoridades entrantes, ¿no?
Sí, hay varios asuntos jurídicos que tienen ahí sobre la mesa. Este es uno. El otro es qué hacen con el contrato de Araceli. La expresión del gobierno, y lo decía Alejandro Sánchez también, secretario de la Presidencia, de salir a renegociar el contrato. Pero bueno, ahí hay que ver qué margen hay para hacerlo y cuál es la postura que terminan arribando entonces.
Sí, el consorcio está dispuesto a negociar.
Claro, exacto.
Otra figura que estaba ahí era la senadora Betiana Díaz del MPP, pero no le hicimos nota en el momento porque iba a ser la invitada de la jornada de hoy. Después también vamos a tener la voz de la nueva oposición en Fácil Desviarse. Pero bueno, hagamos una pausa.
Y tengo mensaje de Rubén Correa Freitas.
Bien.
Está el dato.
Ante la pregunta de...
¿Qué pasa si hay algún tipo de emergencia nacional en el momento entre que el presidente está en el Palacio Legislativo y básicamente lo imbuyen del poder presidencial hasta la Plaza Independencia cuando hace el trámite legal?
Esa fue la repregunta que le hice ahora y para la cual todavía no ha respondido. Pero la pregunta es, en definitiva, si Orsi ya es presidente en ese momento. Y él dice, primero, desde el momento en que hace la declaración ante la Asamblea General, de acuerdo al artículo 158 de la Constitución, Yamandú Orsi fue presidente de la República y en esa calidad habló ante la Asamblea General. O sea, el presidente ya es a partir de ese momento. Mm. Segundo, cuando firma el acta en Plaza Independencia, lo que se hace efectiva es la transmisión del mando del presidente saliente al presidente entrante. Es un acto jurídico formal, la formalidad se completa con la entrega de la banda presidencial. Es decir, es una formalidad, pero el presidente ya es a partir del juramento.
No me cierra la explicación.
Porque no quedan dos si presidentes en ese momento.
Claro, ¿por qué si ya es presidente tiene otra persona que transmitirle el mando? ¿El mando lo tiene otro?
Tenía que ya estar con la banda presidencial.
No, bueno, pero eso es un simbolismo, el mando, la banda presidencial.
El mando es un símbolo para vos.
Entiendo igual que tu pregunta es ante el formalismo, claro, de la firma.
¿Hay un escribano? ¿Por qué tiene que haber? ¿Por qué si es un acto meramente simbólico, tiene que haber un escribano ahí?
Claro, pero ahora estoy especulando porque todavía no me ha respondido Correa Freitas, pero vos ya tenés un presidente que eventualmente tiene que firmar un acta para tomar posición, pero para empezar a disponer y actuar como presidente. No hay ningún acto de gobierno entre el Palacio Legislativo y la Plaza Independencia. Entonces, le pasa algo, la transmisión o la sucesión va a quedar en la vicepresidenta, que eventualmente tendrá que firmar ella un acta jurídica o un documento tomando el mando.
Pero eso que decís es clave. Si él tiene que esperar a llegar a Plaza Independencia y firmar un acta para poder empezar a hacer actos legales,
a tomar decisiones,
entonces no es presidente, porque si ya fuera presidente no tendría que hacer eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, es presidente pero no puede hacer nada.
Pero interpreto que sí, pero a ver, no me acuerdo. La Calle Bou tuvo que firmar algo ahí, ¿no? Entregó simplemente la banda presidencial.
Creo que no tuvo que firmar nada.
Claro.
Entonces ya está.
O sea, no es que él tiene que entregar. En realidad ya fue investido el nuevo presidente. Lo que hace es, bueno, soy investido, soy el nuevo presidente. Este es el documento donde firmo que paso a tomar decisiones.
Ojalá no pase. Pero imaginemos que en el trayecto, ¿no? Un grupo, no importa cuál, acaba de derribar nuestras dos torres gemelas, ¿no?
Sí.
Y viene alguien y le dice a Orsi, señor presidente, Uruguay está bajo ataque. Orsi puede mandar algo, puede decir algo ahí, o tiene que esperar a firmar y ahí se activa todo.
No, déjame terminar la caravana y después vemos.
No, yo creo que ahí acelerarían el paso, ¿no?
Sí, Luis, venite hasta acá, por favor.
Yo me imagino, si yo fuera de protocolo de, no sé si es Cancillería.
Firmó sí la calle, me ponen por acá.
¿Firmó?
Sí.
Eso es lo que no recuerdo.
Está. Acá lo estamos viendo, está puesto.
Es más, esa lapicera, si no me equivoco, se la regaló la calle a Orsi.
Es verdad, claro.
Y alguien dice, dijeron en la transmisión, Nico, que estás haciendo la transmisión, ¿sí? era nuestra pata en la transmisión, pero claramente fuiste al baño. Que la banda presencial era una costumbre para que la gente supiera quién es el presidente en épocas en las que no había fotografía.
Pero la banda, no escuché esa parte, pero está claro que la banda presidencial es no protocolar. Es que vos tengas que tomar las decisiones con la banda presidencial puesta, es claramente protocolar. Pero el tema es la firma del documento que se hace.
La firma entrega una banda presidencial sin rotura ni nada.
Bueno, seguimos
Perdón, es una banda presencial nueva, o sea, el presidente se fue a una banda presencial que
no
realidad,
es la misma, que no es la misma.
La mandó a hacer Orsi.
Hubo el, por lo menos en la toma, no escuché qué dijeron, pero hubo un comentario de la calle a Orsi mirándose la banda presidencial, y lo que yo me imaginé en mi cabeza es está hablando de que le queda grande. Porque la banda presidencial se la hacen a medida, me imagino, del presidente entrante, no del saliente.
Claro.
Y bueno, claramente no usan el mismo talle, me imagino.
No.
Todo esto se lo podemos preguntar a la propia Betiana Díaz, que ya está esperando para ser entrevistada en Fácil Desviarse. Ya venimos.
Fácil Desviarse.